Gracias, Mariana, por atendernos en esta mañana para la radio. Un placer, como siempre. Bueno, ¿qué te parece a priori la conformación? Con no muchas sorpresas, quizás ya había muchos nombres que estaban confirmados, alguno que no se sabía, pero que denota, un balance entre los sectores en referencia a cómo votaron dentro del Frente Amplio en octubre. Y para mí, esto es una opinión personal, queda un debe ahí el tema de la paridad que había sido prometido por el Frente Amplio y que para mí faltan mujeres, ¿no? Sobre todo como ministras, capaz que no tanto como subsecretarias. ¿Qué te parece a ti?
Sí, bueno, lo que tú habías dicho es como la descripción del conjunto de ministros. Hay un componente técnico importante en algunas áreas y eso es interesante. Uh-huh. Hay un componente político, está claro el peso del MPP y el resto de los sectores más o menos obtuvieron cargos bastante parejos respecto a lo que fue su votación.
Sí.
Algunos nombres, como tú bien decías, esperables, ¿no? Bueno, el de O'Donnell ya se sabía, pero de Cristina Lustenberg, uh-huh, hace tiempo que se venía mencionando para esa área. Bueno, se había filtrado algunos nombres como el de Negro, había cosas que ya estaban vistas, y algunas sorpresas, y como para la gente común, algunos desconocidos también, claro, que es lo habitual, ¿no?
Porque sí, sí.
En realidad, nosotros que siempre estamos viviendo a la imagen de los ministros, en general los ministros, salvo dos o tres ministerios muy muy movidos, la gente tampoco los tiene muy muy conocidos. Entonces ahí no hay una obligación. Y el tema de la paridad es un debe, sí, y eso a mí desde mi lugar de trabajo y desde, bueno, tenía como un poco más de expectativas de, claro, que se pudiera cumplir. Es cierto que venimos de, vamos a mirar para atrás, ¿no? De un gobierno donde casi no hubieron ministras mujeres, en algún momento. Entonces, bueno, estaba Azucena, estuvo la ministra de Vivienda, pero en general fue poco, ¿no?
Sí, sí.
Pero podría haber habido alguna otra mujer en los cargos. Igual, dentro de, no se llega a la paridad, está lejos de la paridad, pero hay bastantes mujeres para lo es habitual. No solo como ministras, en las subsecretarías, que tampoco era históricamente donde había muchas mujeres,
sí,
¿no? Si uno mira otros ministerios, en general, los casi siempre eran hombres, ahora hay bastantes mujeres. Hay bastantes también gente de mediana edad, no es tan veterano como fueron algunos gabinetes del Frente Amplio, que eran bastante,
sí,
veteranos en edad, y eso es interesante.
Hay poco joven también, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que es difícil también.
Claro, sí, sí.
Creo que el más joven debe ser Sibila, pero me imagino que en esos cargos que se requiere o trayectoria política o experiencia de gestión, es difícil que un muy joven pueda estar. Bueno, Cristian Vicandia.
Sí, Eugenia Villar también también. En industria también es joven. Sí, pero después, claro, estamos hablando de gente ya en el entorno de los 40, ¿no?
Somos
jóvenes los 40 en Uruguay igual, ¿no? Pero claro,
sí, yo me incluyo.
Obvio.
Pero sí, lo que pasa es que la experiencia que se requiere, la trayectoria, claro, es difícil también que la tenga un joven, ¿no?
Totalmente.
Yo creo que ahí es más lógico verlos en el Parlamento, uh-huh, que verlos en el Ministerio o en las subsecretarías.
Uh-huh.
Hay algunos nombres desconocidos que son como un signo de interrogación sobre su expertise, ¿no? Y veremos a ver. Y ahora empiezan las expectativas de los proyectos, ¿no?
De
qué es lo que cada ministerio tiene en su plan de acción como propuestas de gobierno.
¿Te parece, Mariana, que en los ministerios que son clave, digamos, ¿no? Los nombres generan una expectativa que puede ser positiva o que puede generar tranquilidad? Me refiero, por ejemplo, al Ministerio del Interior. Vos mencionabas a Negro, que ya obviamente generó polémica y críticas desde el actual oficialismo. Juan Castillo en Trabajo, ya lo han cuestionado también desde el Partido Nacional, sobre todo. Mieres, que es el ministro de Trabajo de este gobierno, dijo que lo respeta mucho, pese a que son muy diferentes. Pero son carteras como, digamos, clave. Cancillería, que tiene un nombre nuevo, un outsider quizás de la política, como Lubetkin, que estaba en un cargo importante en la FAO, pero que, bueno, no.
Bueno, pero su segunda tiene mucha experiencia, aunque no es un nombre tan conocido.
Sí.
Y había tenido experiencia en el ministerio durante en el gobierno del Frente Amplio. Había estado en las primeras negociaciones con la Comunidad Económica Europea. Incluso el propio Bustillo, cuando asume, la reconocía como un valor. Después, bueno, tuvieron ahí sus diferencias. Uh-huh. Entonces sí es cierto que el ministro no es tan conocido, pero la viceministra tiene cierta trayectoria. Yo creo que ahí hay unas compensaciones a veces con viceministerios más técnicos o con uh-huh. más experiencia. La ministra de Industria me parece una jugada interesante, viene uh-huh. de UTE, viene de gestiones industriales, sí. En un ministerio que va a ser clave es clave hoy en todos lados por el desarrollo que implica todo lo industrial, ¿no? Sí. Por todo el desafío que hay ahí, ¿no?
Tal cual.
Entonces, me parece que, bueno, que hay expectativas, es cierto que el nombre de Juan Castillo, o por lo menos ella había estado en el Ministerio de
como,
Trabajo.
Sí, como director de Trabajo, sí, claro.
Había sido director de Trabajo y tampoco se había caído el mundo, ni había sido... Pero bueno, su origen puede hacer temer a algunos empresarios una actitud un poco más... a ver, de mayor participación, sobre todo de cara al peso que tiene el Ministerio de Trabajo en los consejos de salario, ¿no? Que es algo fundamental para, claro, para todo el sector empresarial en las negociaciones salariales, ¿no?
Mariana.
Entonces, sí.
¿Cómo estás? Andrés Vega te saluda.
¿Cómo estás, Andrés?
¿Cómo ves este escenario en donde el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, ya ha planteado en algunas entrevistas que de alguna manera él va a o quiere ejercer una especie de coordinación entre todos los organismos que tienen que ver con el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado, lavado de activos? Un prosecretario de Presidencia que no puede ser interpelado, a diferencia de todos los ministros, ¿no? ¿Cómo ves este poder de alguna manera que tiene Jorge Díaz con todos estos organismos que quiere tener bajo su dirección, ¿no?
Bueno, no nos extraña que él se quiera meter en ese tema, ¿no? Es el palo del que venía. Y yo creo que los sucesivos gobiernos han ido aprendiendo que ese tema es un tema clave para un montón, es transversal a un montón de áreas, y creo que es lo que intenta decir Jorge Díaz. A ver, más allá de que pueda haber tenido actitudes controversiales y que ha generado, yo creo que dentro de las personas que hay para encarar esa transversalidad y el conocimiento sobre el tema, lo tiene. Uh-huh. A priori le daría una carta
de crédito
uh-huh. porque no es un desconocido en el tema y lo tiene muy estudiado. Y es un tema muy importante, que es transversal, que no se puede abordar desde un único lugar.
Bien, ¿lo ves a Alejandro Sánchez en un lugar similar al que ocupó Delgado? Es decir, esa especie de negociador, de tener ese vínculo con el Parlamento, algo de lo que hizo Delgado en este gobierno, ¿que lo puede hacer Sánchez?
Bueno, yo creo que también tiene el perfil. Sánchez, quien lo conoce y dicho por legisladores de todos los partidos, fue el gran negociador del Frente Amplio en este periodo en el Parlamento, ¿no? Es un hombre muy negociador, con mucha capacidad, con marcha atrás, que eso es bueno en estos lugares, con mucha capacidad de diálogo con los distintos sectores, y más allá de que tal vez la gente común no lo sepa, cualquiera que haya pasado por el Parlamento en estos 5 años lo tiene claro.
Uh-huh. Bien.
Entonces creo que en eso uh-huh. sí va a ser interesante. Otra cosa que no dije cuando hablamos de los ministros que me parece interesante es harina a la OPP. En general siempre ha sido técnicos más vinculados a lo económico, por más que él viene de ese palo, en realidad uno lo vincula más con la educación.
Tal cual,
¿no? Entonces creo que es una señal también decir, bueno, en aquel que distribuye los recursos, porque la OPP tiene esa función de distribución de recursos, de asignación y de planificación más macro, poner a alguien vinculado a la educación con una visión o con un reclamo histórico presupuestal para la educación, me parece interesante.
Es una señal, decís.
Yo creo que es una señal, uh-huh. puede ser una jugada muy interesante, también puede ser complejo. Pero bueno, me parece que es un perfil totalmente distinto y que habla de un encare, tal vez que este gobierno quiera darle al tema de educación y distribución de presupuestos, ¿no?
Bien. Mariana, para ya cerrar y liberarte, ¿cómo ves que quedan los sectores o el sector que más cercano a la vicepresidenta Carolina Cose con una integración de gabinete que en realidad es no es muy mayoritaria, tiene que ver con la votación obviamente en octubre, y su rol ahora como vicepresidenta en el vínculo con el Poder Ejecutivo?
Bueno, yo creo, a mí me parece que hay algunas cosas. la vicepresidenta o el sector de la vicepresidenta tampoco había tenido una gran votación. Claro. Las elecciones, entonces, bueno, es lógico que la distribución, el grueso de los cargos políticos iban a quedar para el MPP y el resto iba a tener un poco parejo, ¿no? O sea, eso era esperable. Yo creo que
creo que
no hay sorpresas, y me parece el hecho, yo tenía alguna expectativa de que Silvia Nane pudiera estar en algún ministerio, el hecho de que quede en el Parlamento, que también es el sector de la amplia, y es la mano derecha de Carolina Cose, le va a dar peso en el Parlamento a su sector. A mí me parece que eso también es una señal que tenemos que leer en un Parlamento que va a requerir de mucha negociación.
Claro.
Entonces no es menor que Silvia Nane quede ahí en un puesto que va a ser clave para el frente y sobre todo para la vicepresidenta, va a ser su apoyo.
Claro. Bien. O sea que eso también es una decisión política, es una señal política.
El tema claro, el hecho de que ella
mantener la blindada en el Parlamento.
Claro, sí, exacto. Yo creo que sí. Bien. Y está bien porque no tiene experiencia en esa área, tiene muchas otras, pero en esa, y en este gobierno, con una Cámara de Diputados donde no hay mayoría, va a ser clave todas las negociaciones que se puedan empezar desde arriba, desde el Senado.
Perfecto, clarísimo, Mariana. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Un placer, como siempre, conversar contigo. Muy, muy claro.
Bueno, gracias por la llamada y que tengan un muy buen día.
Gran abrazo, Mariana. Hablamos.
Gracias. Chao.